Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
4 de cada 10 graduados universitarios en España se arrepienten de la carrera que han estudiado, un arrepentimiento que es mayor entre quienes eligieron una carrera de letras. Los expertos consultados por COPE recomiendan orientar los estudios con más especialización o plantearse buscar trabajo en el extranjero, donde hay más salidas laborales. Sandra Senjo.
Los expertos apuntan a una falta de criterio a la hora de elegir la carrera cuando todavía somos demasiado jóvenes, pero no por ello seguir nuestra vocación es un error. La mejor opción es especializarnos en nuestro campo. José Canseco es experto en liderazgo y talento.
Puedo elegir las 3 o 4 cosas, o 1 o 10, que sé que se me dan bien y me gustaría desarrollar. Y en esas son las que te tienes que especializar. Cuando vayas al mercado laboral a ofrecerte, tendrás un valor añadido mucho mayor si la profesión que has elegido es generalista.
En cualquier sector, lo que más se valora ahora mismo son los conocimientos relacionados con la inteligencia artificial, aunque sea a nivel usuario. También debemos tener en cuenta que los grados en letras, donde hay más arrepentidos, siguen teniendo más salidas en el extranjero.
Pedro Sánchez niega que vaya a ceder el control de la inmigración a Cataluña, aunque esta promesa es lo que le facilitó el pasado miércoles el apoyo de Junts para lograr salvar a última hora los primeros decretos económicos de la legislatura. Una cesión que Alberto Núñez Feijóo apunta que no será la última y señala que los presos etarras con delitos de sangre también se van a beneficiar de la futura ley de amnistía.
¿La amnistía qué es? Pues intercambiar poder por impunidad. Y es decir que en un país se pueden cometer delitos, no cualesquiera, ¿eh? Delitos de corrupción, delitos de malversación, delitos de sedición y delitos de terrorismo. Insisto, se pueden cometer estos delitos siempre y cuando se apoye al gobierno.
Una nueva erupción de un volcán en Islandia vuelve a poner en jaque a la isla. El magma expulsado es inferior al de la erupción del pasado mes de noviembre, pero 4.000 personas de la localidad de Grindavik han tenido que ser evacuadas. La lava ha superado las barreras de contención, llegando a destruir varias viviendas. Islandia cuenta con 33 volcanes activos y ha elevado el nivel de alerta a emergencia, el más alto de la escala. La erupción más grave en la historia reciente de la isla se remonta al año 2010, cuando un volcán liberó una importante nube de cenizas, afectando a la calidad del aire que respiran 10 millones de personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y tenemos cambio radical en la etapa del Dakar, Bruno Casar.
Sí, tenemos en marcha desde esta mañana la octava etapa del Rally Dakar y la noticia incumbe a Carlos Sainz y de manera muy positiva a Carlos Miquel.
Así es, en el punto kilométrico 390 ha tenido un pequeño fallo de navegación Sebastián Loeb y eso ha provocado que perdiera 10 minutitos. Y ahora mismo le está aventajando en la etapa en 5 minutos y 52 segundos Carlos Sainz a su rival francés. En la general estaría a más de 24 minutos y 52 segundos. Quedan 52 kilómetros para el final de la especial.
Gracias, Carlos. Mientras tanto, resacan el Real Madrid tras la conquista de la Supercopa de España, aunque sin tiempo ya pasan página los de Ancelotti, que hoy ha dado día de descanso a los futbolistas. Mañana van a regresar al trabajo con el foco puesto en los octavos de final de la Copa del Rey, que le van a enfrentar el jueves al Atlético de Madrid. Los rojiblancos ya están preparando ese derbi, informa Javi Gómez que Memphis, Reinildo, Lemar y Barrios no se están ejercitando con el grupo. Al margen, esta noche se van a entregar los premios de BES. Destacamos en el premio a mejor jugadora. Las nominadas están Aitana Bonmatí, que apunta a ser la favorita, y Jennifer Hermoso en categoría masculina. Recuerdo que los tres nominados son Leo Messi, Mbappé y Haaland. Y hace una hora, Paula Badosa ha regresado a las pistas tras 6 meses lesionada. Lo ha hecho con una contundente victoria en el Abierto de Australia 6-1-6-3 ante la estadounidense Townsend.
Sigues en Herrera en COPE.
En Taiwán, cuando se cierran los colegios electorales, tienen una forma bastante particular y bastante curiosa de contar los votos, ¿no? Que van sacando de las urnas. Si usted se entera, no hace un croquis, ¿eh? Haz un croquis rápido, porque cada voto se levanta para que sea bien visible por todos, se levanta con la mano y el resultado se grita, se repite y se cuenta. La matraca gorda. Entonces, contado todos esos votos, los 19 millones de ciudadanos taiwaneses que fueron convocados el pasado sábado en las urnas han optado por seguir por el mismo camino que emprendieron hace 8 años. decirle sí a la democracia y no a China. Han optado por hacer presidente Pilar García Muñiz Pili. Buenos días.
Buenos días.
Buenas tardes, perdón. Al candidato... Buenas tardes también, ¿no?
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Oh, ¿cómo estamos de lunes con la educación? Madre mía. Lo que usted diga.
Bueno, al candidato del partido gobernante y actual vicepresidente del país, Lai Ching-te, al que China calificó durante la campaña como un alborotador a favor de la independencia.
Pues sí, ese es el nuevo presidente y sus primeras palabras, nada más ganar las elecciones y ante una nube enorme de periodistas, unos 400 periodistas había más o menos, no creo que hayan gustado demasiado a China, al gigante asiático. Ante las presiones y las amenazas de las últimas semanas, Taiwán ha elegido democracia.
Gracias a Taiwán, el pueblo de Taiwán, se ha elegido la democracia.
Gracias al pueblo taiwanés por escribir un nuevo capítulo de nuestra democracia. Hemos demostrado al mundo cuánto apreciamos nuestra democracia. Este es nuestro compromiso inquebrantable. Hay que recordar que Taiwán es una isla autogobernada y democrática que China considera una parte irrenunciable de su territorio y que tiene en Estados Unidos además a su mayor aliado. Prometían ser unas elecciones reñidas, pero al final no ha habido ninguna sorpresa. El Partido Democrático Progresista, con una raíz de corte independentista, azote de Pekín y amigo además de las grandes democracias liberales, ha vuelto a conquistar las urnas por tercera vez consecutiva, aunque esta vez con una nueva cara, con este hombre.
Su intención está clara, seguir la misma senda que los últimos 8 años, rearmar Taiwán, reducir la dependencia económica de China y continuar estrechando lazos con Estados Unidos. Estas son, pues, sin duda unas elecciones determinantes, no solo para Taiwán. Y el profesor, don Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia de Comillas y autor de Geopolítica de Asia y el Indo-Pacífico, nos va a ayudar a entenderlo. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Yo creo que habrá gente que, habrá muchos, seguro, que todavía no tienen claro cuál es el conflicto que toma parte en estos tres protagonistas, Estados Unidos, China y Taiwán, y cómo eso puede afectarnos aquí en España a tantos miles de kilómetros. No sé si podría hacerme un croquis con estos elementos que le he lanzado así la mesa de forma tan abrupta.
Sí, sí, podemos. Bueno, básicamente en el año 49 acaba la guerra civil en China y básicamente el bando perdedor, que es el Kuomintang, que es Chiang Kai-shek, pues abandona la China continental como puede y se refugia en esta pequeña isla, ¿no?, que es Taiwán. Desde entonces, pues básicamente la China continental, la China comunista, pues ha intentado, ¿no?, pacíficamente, ¿no?, pues intentar, ¿no?, atraerse a Taiwán, a la madre patria, y desde Taiwán, pues básicamente siempre se ha rechazado. Y históricamente, bueno, la distancia, yo creo que política, pues ha ido a más en estas últimas décadas. Y el rol de Estados Unidos es clave, porque es el principal aliado económico, obviamente tras China, es el principal aliado militar y es el principal aliado en el ámbito diplomático, ¿no? Por lo tanto, no se puede entender la existencia y la continuidad de Taiwán como un país especial, porque es especial, independiente hasta la actualidad, si no hubiera tenido el apoyo de los Estados Unidos de América.
Pero dentro de Taiwán, porque nos lo contaba Pilar hace un momento, y esta semana anterior lo hemos visto, ¿no?, que había dudas o tenían cierta esperanza los prochinos dentro de Taiwán. No sé cómo se dividen los porcentajes de apoyo a según que allí dentro de Taiwán.
Bueno, Taiwán, cuando se habla de Taiwán, cuando se habla de los prochinos, se piensa que hay dentro de Taiwán que es gente que quiere la reunificación con la China comunista, y eso no es así. Lo que tenemos es ahora mismo pues un partido que es el actual líder, ¿no?, que ha ganado las elecciones por tercera vez, que es un partido que defiende que para nada quiere una reintegración con la China comunista, porque para ellos no hay ningún tipo de incentivo, ni económico, ni político, porque perderían su libertad, y al mismo tiempo de carácter identitario, ¿no?, porque lo que está defendiendo el actual, ¿no?, futuro líder del país, es que la identidad política en Taiwán ya ha cambiado, ¿no?, y ya se ha alejado mucho, ¿no?, pues de ser chino. Eso es un aspecto importante. El Kuomintang y el tercer partido en disputa, que ha quedado tercero, lo que defiende es unas mejores relaciones, ¿no?, con China comunista. Eso es una cosa. Pero no defienden la integración tal cual con la China comunista. Yo creo que eso es importante matizarlo, ¿no? Entonces, unos defienden que no va a haber vuelta atrás, que nunca va a haber unión, y los segundos defienden que podría darse esa unión, ¿no?, dentro de unas condiciones, pero obviamente no bajo el actual yugo del Partido Comunista. Esto es importante también clarificarlo, ¿no? Y ahora es muy interesante, ahora mismo, bueno, han ganado las elecciones los partidos que sí quieren mantenerse, ¿no?, esta libertad política y desarrollo económico en Taiwán. Y las últimas encuestas, a mí me gusta mucho el sentimiento que se siente uno en Taiwán, ¿no? El 60% de la población en Taiwán se siente únicamente, básicamente, un 30% creo que es taiwanesa. Uh-huh. Luego hay una mezcla que se siente tanto taiwanesa como china a nivel cultural, porque obviamente siempre han estado unidos, y creo que era un 2-3% únicamente la población de Taiwán que se sentía únicamente china, ¿no? Por lo tanto, yo pienso que una futura unificación con la China comunista pues es básicamente difícil si no se hace por la vía de la fuerza.
Y, profesor, ¿se puede intuir cómo va a ser la reacción de China ante estos resultados?
Bueno, la verdad que al día de hoy todavía no ha sido muy mala. No ha habido, digamos, despliegue militar, digamos, potente, como ocurrió tras la visita de Nancy Pelosi. Pero a nivel verbal sí que están siendo muy agresivos. Durante la pre-campaña fueron muy críticos con el actual, bueno, con el futuro presidente del país, acusándolo básicamente pues de alborotador, de gamberro, ¿no? De alguien que va contra la estabilidad social y política, que es algo muy serio en lo que es en China a nivel político. Y durante la campaña también han sido muy críticos, ¿no? Diciendo a la población taiwanesa que tenían que elegir, ¿no? Entre la guerra y la paz, ¿no? Yo creo que eso ha sido otro error. Yo creo que ha ido en su contra. Y al final la gente en Taiwán, que yo creo que ya ha perdido el miedo, ¿no? A los continuos ataques verbales y a las maniobras militares reales, ¿no? Que China ejecutó estos últimos años con respecto a Taiwán, pues han seguido por la senda de la libertad y han seguido por la senda de que, bueno, es una cada vez las nuevas generaciones de ciudadanos taiwaneses pues se sienten menos vinculados a lo que puede ser la China comunista. Yo creo que eso sí que es un cambio estructural que difícilmente tiene vuelta atrás.
Pero, profesor, vamos a ver, China de momento no ha descartado nunca ni descarta el uso de la fuerza para lograr el objetivo de la reunificación. De hecho, este año ha habido dos o tres alarmas de decir, oye, a ver qué puede pasar allí en Taiwán, China, Estados Unidos, la relación, ahora todo lo de Rusia, Ucrania, y los chinos es verdad que no toman una decisión a la ligera, sin meditarla mucho. Pero ¿usted cree que esto es algo descartable, que China fuese a levantarse en armas contra Taiwán para reunificarla?
Mira, te voy a contestar, cuando China gana la guerra civil en el año 49, lo primero que hace en el año 50 es invadir el Tíbet y anexionárselo, ¿no? Mm. Tras ello han ido, digamos, poniendo orden en el país, lo que ellos llaman, han, digamos, controlado Hong Kong, ya Hong Kong se recuperó, pero a Hong Kong le han ido quitando, ¿no?, muchos elementos de su autonomía política y básicamente económica. A Xinjiang, que era otra zona que era un poquito convulsa dentro de China, pues básicamente ya está también bajo control, y lo único que les queda por recuperar es Taiwán. Yo creo que lo que nos ha enseñado la guerra entre Rusia y Ucrania es que nunca puede descartar una invasión terrestre. Ahora mismo yo creo que las posibilidades son muy bajas, principalmente porque la economía china ahora mismo está parada, tiene problemas internos de carácter pues económico por un lado, y eso le está restando legitimidad. Pero es que si no hay, es que la opción militar nunca la vamos a descartar, porque básicamente Xi Jinping él mismo se ha puesto un calendario de reunificación, ¿no? Entonces, si eso no se produce, pues yo personalmente nunca lo descartaría. Es difícil, pero si eso se produciría sería un desastre para todos, sería un desastre para China, sería un desastre para la propia Taiwán, y obviamente habría que ver, ¿no?, al final si los socios tan leales que entendemos que puede tener Taiwán pues acudirían a socorrerlo, ¿no? Pero yo creo que no es descartable, eso nunca hay que hacerlo, y de hecho una de las líneas rojas que Xi Jinping repite y una y otra vez es que nunca tolerará una declaración de independencia por parte del presidente actual o pasado de Taiwán, ¿no? Yo creo que si se produce la independencia sí que veríamos un conflicto armado, pero vamos, de arriba abajo.
Uh-huh. Profesor, qué claro y qué bien lo ha explicado todo, don Javier Gil. Muchísimas gracias por entrar con nosotros esta mañana.
Nada, un saludo a vosotros y tenéis una gran semana.
Muchas gracias,
igualmente.
Un beso, chao.
Mira, el que acaba de entrar por la puerta con la sintonía sonando. José Luis Corrochano, buenos días. ¿A ti qué te parece esto, Pilar? Que entré con la sintonía sonando.
Me parece fatal, tenía que estar sentado aquí desde hace yo. Qué falta de profesionalidad, Corro. ¿Qué es esto? De llegar sobre la sirena, sobre la campana.
No digáis lo que no es verdad. Estaba detrás de la puerta esperando a que sonara la sintonía.
Ya.
Porque no quiero molestar vuestra conversación.
Ya, José Luis Corrochano, bueno, Pilar, ahora me cuenta que hacéis.
Enseguida, en unos minutitos.
José Luis Corrochano, buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Oye, me he escuchado el partidazo de esta. Bueno, el tertulión de ayer. Esta madrugada entero vi poco del partido, vi los dos primeros goles de Vinicius, en el minuto 9 ya iba ganando el Madrid 2-0.
Y ahí se acabó.
Y ahí se acabó el partido.
Ahí dio la impresión, hombre, luego metió el primero el Barça, Lewandowski, hubo un momento ahí que podía haber cierta duda, pero yo creo que la superioridad que tiene el Madrid en este momento sobre el Barça la refleja un poco el marcador, incluso si aprieta un poco el acelerador el Real Madrid, yo creo que podría haber sido peor para el Barça. Dio la sensación de que le metió 4 sin jugar al 100%.
Sí,
sí, sí, el Barça no está en su mejor momento para convertirle a, para perdón, para
competirle
al Real Madrid en esta situación, ahora mismo, en este punto de la competición.
¿Ha influido tanto la baja de Gavi?
Sí, parece, parece que le ha restado al Barça esa agresividad que tiene Gavi, ¿no? Ese contagio que puede tener en el centro del campo para la competitividad de los jugadores, y sí parece que le ha afectado incluso más de lo que le ha afectado al Real Madrid y tener tantas bajas tan duras como las que tiene.
Eso te iba a decir, porque sí. El Madrid siempre Madrid decía, tiene no, muchas, había sí. que acudir al mercado, pero sí. no va a hacer falta, ¿no?
No, no, tiene mucho mérito lo que está haciendo Ancelotti. No sabemos cómo va a terminar la temporada, porque los títulos grandes están por jugarse, la Liga y la Liga de Campeones, incluso la Copa. Pero tiene mucho mérito que a estas alturas de la temporada el Real Madrid sea el mejor equipo de España. Yo creo que claramente, está el Girona que está compitiendo la Liga, que vamos a ver cuánto aguanta.
Pero ojo, pero que el Girona irreconocible este fin de semana.
Sí, sí, estuvo a punto de perder con el Almería, con el colista.
Sí.
Según Mitchell, en la sala de prensa dijo, merecimos perder el partido. Y hombre, es un punto que, como estaba el Girona, piensas que van a ser 3. Pero el caso es que es líder de la competición, a falta del partido que tiene que recuperar el Madrid. Pero sí, el Girona estuvo a punto de perder ayer en el partido con Almería.
Y volviendo al tema del Barça, Xavi, ¿cuántos partidos así puede aguantar en el club?
Tiene esta semana un partido que es esto que se llama partido trampa. Tiene Copa del Rey contra Unionistas de Salamanca. Que es un partido que se descuenta, que ganado.
Que eliminaron al Villarreal.
Sí,
¿no?
Por cierto. Y aparte que ellos vienen de que el Barbastro no les pusiera en duda la eliminatoria, pero sí les hiciera 2 goles. Es un partido difícil. Hombre, yo creo que si pierde con Universidad de Salamanca tiene muy mala pinta para Xavi. Laporta dice que Xavi es un entrenador hasta final de temporada, salvo que Xavi diga que no. Pero está Rafa Márquez, que es entrenador del B en el club.
Bueno, fue buen pelotero también, mexicano, ¿no?
Y es el sustituto de Xavi, que está ahí preparado. Está en una situación tensa, Xavi.
Ya,
muy tensa.
Ya. ¿Tenemos Copa esta
Copa,
semana?
Sí. Hay un partido ahí el jueves interesante, el Atlético de Madrid-Real Madrid, que es un poco la revancha de la Supercopa.
¿Otra vez?
Sí, sí, Copa. Hay muchos Atlético-Real Madrid este mes. Hay 3, el que se ha jugado la Supercopa, Copa, y luego está el de la Liga.
¿Qué dices?
Sí, sí, hay 3 ahí. ¿Te acuerdas de aquellos partidos que el rally que hubo aquel del Barça-Real Madrid con Mourinho ahí?
Vamos y el Barcelona. Al moño del Real Madrid-Barcelona.
Pues ahora parecido con el Madrid-Atlético de Madrid.
Corro, hasta mañana.
Hasta luego, Alberto. Chao,
chao. Chao. Around my waist to get a taste of how good this can be. Be the man you want tenderly. Stand up for me. Tú inviertes, Marcos.
Dime, cuéntame.
Tú invertiste en Cristóbal Neydana. ¿Tú te acuerdas que hubo un boom hace 3 o 4 años?
Sí, yo me como los agujeros de los donos. Yo no tengo menos dinero que nada.
Pero yo sabía que había gente que cogía y decía 100 euros.
Nada. Fuera.
Nada, ni criptomoneda.
Nada.
Es que sabes que hubo un boom con todo el tema de la criptomoneda y hubo mucha gente que perdió dinero.
Sí,
perdió
sí.
bastante dinero.
Entonces, yo tengo amigos que han invertido en cosas de esas y están un poco...
Pero sí es verdad que, oye, es otra inversión. Y vamos a hablar de ello con Teodoro García Egea. Que desde que no está en política es un maquinón. Bueno, antes también era un maquinón en esto. Lo que pasa ahora se le conoce como maquinón en la criptomoneda.
¡Ea, vamos!
Venga.
Herrera Incope.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja. Es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero...
O sea, ¿tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no?
Que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que honestamente pues está mala ese día y que eso puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema. O
porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se acabó lo que se daba. La semana comienza en Madrid con dos avisos importantes para los conductores madrileños. Por un lado, ya está funcionando el radar de tramo en ambos sentidos de la calle Sinesio Delgado tras los 4 meses de aviso. Es el más largo de toda la capital, con 6 cámaras repartidas en diversos puntos a lo largo de sus 1.800 metros para detectar aquellos vehículos que sobrepasen la velocidad de 50 kilómetros por hora. Ojo, porque las multas oscilan entre los 100 y 600 euros y conlleva también la pérdida de entre 2 y 6 puntos del carnet de conductor. Desde su puesta en marcha se ha reducido el número de infracciones en un 67%. Y también este lunes termina el periodo de aviso para los turismos con clasificación ambiental A no empadronados y que no abonen el impuesto de tracción mecánica en Madrid y que quieran acceder a la M30. Desde hoy los conductores se enfrentan a una sanción de 200 euros, 100 si es de pronto pago. Miriam vive en Griñón y es uno de los 420.000 conductores afectados por esta medida. Enseguida vamos a hablar con ella. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid, todo en un lunes pues nublado, con posibilidad de lluvia débil e intermitente hasta mediodía, pero con buena temperatura, demasiado buena, 14 grados de máxima, mínimas también muy altas que se van a quedar, fíjate, por encima de los 10 grados. Por la tarde incluso podríamos ver un poquito el sol. Y ahora vamos a hablar de lo importante que es cuidar nuestra salud bucodental para evitar muchas enfermedades y también para tener, bueno, pues una sonrisa bonita, que siempre lo decimos aquí, es nuestra mejor carta de presentación. En Control Dental Europeo vas a encontrar a los mejores profesionales y también con la financiación a tu medida. El doctor Carlos Gómez Oliver es el director médico de esta clínica especializada en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Encantado de estar contigo.
Igualmente, doctor. ¿Para qué pacientes se recomiendan los implantes de carga inmediata?
Mira, para todos los pacientes son susceptibles de colocar este tipo de implantes. Si tienen alguna duda, que vengan, que consulten. Si les convence, fenomenal. Y si no, pues también. Pero minimiza las cirugías, minimiza los daños, se quita mucho menos hueso, es mucho más rápido, mucho más cómodo, menos traumático y soluciona todo tipo de casos, desde un solo implante a una boca completa, aunque haya que hacer extracciones, aunque haya muy poco hueso. Todos los casos los hemos solucionado y los seguimos solucionando con este tipo de implantes.
¡Qué maravilla! Además, les respaldan 35 años de experiencia, ¿eh? Que eso es toda una garantía, ¿verdad, doctor?
Bueno, yo creo que sí. Que es una garantía, porque no se puede ir
a cualquier sitio
a pagar la medicina, la sanidad por precio. Hay que ver quién la hace y ver una trayectoria y ver una fiabilidad. Y a pesar de eso, siempre en medicina puede haber algún tipo de problema. O sea que mejor curarse en salud. Ir a alguien en el que confíes.
Desde luego. Hablamos también hoy de esos tratamientos de estética dental, pues para tener esa sonrisa bonita. ¿Cuáles podemos encontrar en su clínica, doctor?
Todos los tratamientos de estética dental, desde el blanqueamiento a las ortodoncias invisibles, Invisalign y Spar, que es la más económica, igual de válida, las carillas de composite, de disilicato, de circonio, unas microcarillas en las que no hay que tocar el diente. Toda la estética está de moda, como tú decías, la sonrisa es una buena carta de presentación y queremos esa sonrisa y la queremos cuanto antes en nuestros pacientes. Y aparte, mantenemos la oferta que teníamos en diciembre con un descuento excepcional lo mantenemos en esta cuesta de enero para que sea más fácil ver la sonrisa de esas personas que la quieren ya.
Claro que sí, estupendo. Doctor Carlos Gómez Oliver, director de la clínica Control Dental Europeo, que está en este teléfono 915-75-3404, o también toda la información la puedes encontrar en su página web clinicadentaleuropeo.com. Muchas gracias,
clínica
doctor.
Clínica Dental Europeo, no, Control Dental Europeo.
Controldentaleuropeo.com, claro que sí. Doctor, hasta otro día.
Gracias, hasta luego.
Bueno. Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante. En un día. Con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es. Ven
en sueños. En ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con cuatro posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños. Descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Como te decía, desde hoy ya se multa a los conductores que quieran acceder al interior de la M30 cuyos vehículos no tengan distintivo medioambiental y no estén empadronados en Madrid. Es el caso de Miriam, vive en Griñón y llevas 22 años con su empresa de limpieza. Da servicio a muchas comunidades de vecinos con su furgoneta, pero claro, es de gasolina del año 94 y aunque solo tiene 180.000 kilómetros, pues ya no tiene etiqueta medioambiental. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha afectado a tu negocio estas restricciones de movilidad? ¿Has perdido muchos clientes?
La verdad es que sí, ha afectado mucho y también, además de haberlos perdido, me impide captar más.
Claro, claro. ¿Y temes perder clientes también en el resto de municipios que están obligados a implantar también esas zonas de bajas emisiones?
Lógicamente, a medida que vayan implantando en las ciudades de más de 50.000 habitantes, no podré dar el servicio, ya que aunque he intentado mirar para comprar otro vehículo, pues tampoco me dan el préstamo y que las condiciones económicas, pues no me lo puedo permitir.
Claro, porque además una furgoneta, los precios son incluso más caros, ¿no?, que un vehículo, que un turismo normal, ¿no?
Sí, son elevados. Además, tiene que tener una rampa para poder meter la maquinaria. O sea, que es que hay que adaptarla para que me sirva. No es solamente el vehículo, es la adaptación y demás.
Ya. Como yo contaba, tú vives en Griñón y, claro, es que necesitas llevar maquinaria pesada para trabajar. El transporte público, en tu caso, no es una alternativa porque no puedes llevar, ¿no?, esas máquinas.
Claro, aunque tuviera muchísima fuerza y pudiera cargar con una fregadora, una rotativa, un aspirador industrial, tampoco me permiten subir con ello, ni los horarios, ni es de lógica subir con esa maquinaria en un autobús.
Claro. Y entonces, sí, ¿y qué es lo que piensas hacer? ¿Cómo va a ser tu día a día entonces?
Pues mira, ya tengo 46 años, no sé muy bien qué profesión podría cambiar, pero me veo abocada al cierre si esto sigue así.
Claro,
no sé muy bien cómo buscarme la vida, la verdad. No es factible. O sea, con la tecnología que hay, tiene que haber maneras de poder adaptar estos vehículos y que puedan seguir circulando y dando servicios, sobre todo cuando hablamos de trabajos o hablamos de, pues eso, adaptaciones de vehículos, personas con alguna incapacidad a la hora de moverse y demás. O sea, tiene que haber una manera de solventarlo a largo plazo, porque además yo algún B quizá podría optar, pero ya. El B está en el punto de mira igual.
En fin, Miriam, pues nada, no sé qué decirte, que muchísima suerte, ¿eh?
Eso espero, porque la salud es importante y el no contaminar también, pero comer y pagar tus letras es primordial.
Desde luego. Miriam, lo dicho, seguro que hablamos en otra ocasión. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un saludo. Hasta luego.
No es agradable esto. No es agradable tener 40 segunditos para hablar tú y yo aquí tranquilamente.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Muy
qué,
bien,
qué guapo te veo.
No me digas eso,
hombre,
a mí ahora
claro.
mismo, que esta reconciliación, esta, necesitábamos ya esta reconciliación y vernos aquí en el estudio. ¿Eh?
Sí, sí, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Muy
te
bien,
he escuchado muy bien, muy bien.
Yo
muy
te
contenta.
Escuché a ti en fin de año, que lo bordaste con ese mensaje de mamá al principio, que me encantó, y me lo pasé muy bien contigo, que lo sepas.
Pues te lo agradezco mucho, lo sé. Yo también me lo pasé muy bien, ¿eh? La verdad es que
es duro, ¿eh? Hacer el fin de año.
Durísimo, pero tiene muchas satisfacciones también. Bueno, que ahora se quedan con Alberto, claro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo se lleva usted con el mundo de las criptomonedas? ¿Lo entiende? No, yo lo he intentado. Lo he intentado, pero es complejo, es complejo. Sí le puedo decir que soplan vientos de cambio en este mundo. Eso al menos es lo que dicen los expertos, porque yo me limito a decir lo que dicen los expertos. Que el largo invierno que comenzó en mayo del 22 y que evaporó de un plumazo más de 2.000 millones de dólares en el sector de las criptomonedas parece haber llegado a su fin. Verá, los cambios legislativos han traído algo más de estabilidad a las criptomonedas, ha llegado en ese momento en el que los escándalos ya no afectan a la cotización del Bitcoin. Ahora luego vamos a hablar de qué significa todo esto, ¿eh? Que por cierto, el Bitcoin ha comenzado el año por encima de los 40.000 dólares, un nivel... ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, no se había alcanzado este nivel en los últimos 20 meses. Por lo tanto, es significativo cuanto menos. Hace menos de una semana, Estados Unidos ha aprobado los primeros fondos cotizados de Bitcoin. Que este, Carlos Gutiérrez Guti, sí es un hito sin precedentes, que va a popularizar bastante la criptomoneda.
Eso dicen al menos los expertos, ¿eh? Esto es lo que dicen, Alberto. Porque pone al alcance de cualquiera de nosotros, de usted que nos está escuchando también, y de forma muy sencilla, simple, poder apostar por la subida o la bajada del precio de la criptomoneda, con lo que los partidarios creen que esto va a atraer a miles de millones de dólares. Todo esto, Alberto, estando como estamos de cumpleaños, porque estos días estamos conmemorando la primera transacción en criptomonedas.
¿Cuándo fue? ¿Hace mucho?
El 3 de enero de 2009, hace 15 años, es cuando se minó el primer Bitcoin. Y ahí empezó todo, como un juego.
Oye, pues ya ha llovido. ¿Tú has invertido algo en Bitcoin?
No.
Nada, ¿no?
Jamás, ni se me ha ocurrido.
Ni se te ha ocurrido.
Por lo mismo que tú, ¿eh? Porque yo no tengo...
Por desconocimiento, sí.
Por desconocimiento.
Claro. Bueno, esta de la que hablaba Guti en el 2009 fue la génesis de lo que hoy conocemos como el oro digital. Lo cierto es que la situación ha cambiado, es una situación normalmente volátil, ¿eh? Y en los últimos 15 años, imagínese.
Sí, dicen los expertos, Alberto, que ahora lo vamos a comprobar, que a día de hoy arroja más luces que sombras el mundo de las criptomonedas, pero es que las sombras dejaron temblando a millones de inversores en criptomonedas. El año 2022 quedó marcado por ese desplome sin precedentes en todos los criptoactivos. Les voy a dar dos datos que para entenderlo bien, ¿no? El 8 de noviembre de 2021, no hace tanto, las 200 mayores criptomonedas de entonces alcanzaron un valor, ojo, hay que pellizcarse, de 2,9 billones con B de dólares. El doble del Producto Interior Bruto de España, por ejemplo, para hacernos una idea. Bueno, en noviembre del año siguiente, o sea, en 2022, todo eso valía un 73% menos. Así que si una persona tenía 100 dólares invertidos en criptomonedas en noviembre del 2021, en solo un año... solo tenía 27 dólares.
Es que es una caída tremenda. La pregunta ahora es, ¿recuperamos o no la confianza en las criptomonedas? ¿Es la moneda del futuro? ¿No lo es? Es una pregunta que le traslado ya a don Teodoro García Ejera, que además de haber trabajado en la política, fundamentalmente es ingeniero de telecomunicaciones y experto en criptomonedas. Teodoro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alberto.
¿Se vive mejor alejado del Parlamento o qué?
Pues la verdad que yo, como soy un animal de costumbres, vivo igual. Es que tengo los mismos amigos que tenía y sigo trabajando con intensidad. De otra forma, eso sí, pero bueno, sigo trabajando con intensidad. Quien me conoce sabe que yo no paro.
Teodoro, vamos a hacer una cosa. Por si alguien todavía no sabe qué es una criptomoneda, que lo dudo. No te voy a preguntar qué es una criptomoneda, sino cómo llega
la criptomoneda a obtener tal popularidad para que en 2021 hubiese tantísima gente invirtiendo, entre los que yo me encuentro? Pues yo invertí, no, vamos, una cantidad menor de $1,000, de 1,000 euros. Pero lo invertí en Bitcoin. Es verdad que lo invertí por encima de esos 40,000 en los que está ahora y perdí un poco. Pero ¿qué pasó para que ese mundo se inflase tanto y de un plumazo cayese tanto?
Bueno, básicamente las criptomonedas son tecnología, ¿no? Básicamente estamos hablando de una tecnología nueva que podemos comparar con la llegada en su momento de Internet, ¿no? Uh-huh. Hace 30 años, con la llegada de Internet, se pudo enviar información de un ordenador a otro sin un intermediario, de forma directa, a través de una red, ¿no? Uh-huh. ¿Esto qué permitió? Esto permitió que se generaran muchísimos negocios. Es decir, Google, Amazon, Facebook, todos esos negocios que hoy valen miles de millones de dólares están basados en un hecho muy concreto, que es poder traspasar información de un ordenador a otro. Uh-huh. Sobre eso se montó un enorme sistema en Internet, ¿no? Bueno, pues las criptomonedas, lo que se conmemora ahora, hace 15 años, que bien decía tu colaborador, uh-huh, es la primera transacción en Bitcoin que lo que hace es enviar valor de un punto a otro sin necesidad de que haya un banco en medio. Uh-huh. Hay gente que dice, bueno, pero eso también se puede hacer con Bizum. No, en Bizum también hay un banco en medio, hay un intermediario, ¿vale? Hay una persona que tiene tu saldo y el mío, y para que yo te envíe un euro, alguien tiene que restar en mi cuenta un euro y sumar en tu cuenta un euro, ¿vale? Uh-huh. Esto, que es básicamente hacer una transacción entre tú y yo, en el mundo Bitcoin, Ethereum y en el resto de criptomonedas se hace de forma descentralizada. Es decir, tu saldo y el mío están almacenados en miles de ordenadores por todo el mundo que operan en un lenguaje común, en una tecnología común. Y cada vez que yo quiero enviarte a ti un Bitcoin, todos se ponen de acuerdo, me restan a mí uno y te suman a ti otro. Esa es la tecnología blockchain en la que se basan las criptomonedas y eso es lo que permite que haya pues una seguridad total en la tecnología y que en el fondo pues la cotización de las criptomonedas esté muy asociada a la robustez de su tecnología, ¿no?
Que no haya un banco central del Bitcoin, y corrígeme, por favor, Teodoro, uh-huh, si no, uh-huh, si sí, me equivoco. Sí, sí. Que no haya un banco central del Bitcoin, ¿es bueno o es malo en comparación con el sistema fiduciario de pues, los bancos centrales en Estados Unidos, en fin?
Pues mira, yo hace 6 años escribí un artículo que se titulaba ¿Llegará el euro a ser una criptomoneda? Ese artículo lo que viene a reflexionar es, bueno, las ventajas e inconvenientes que tienen las monedas descentralizadas y las centralizadas. Por ejemplo, pues en el caso del euro hay un banco central europeo que en cualquier momento puede imprimir nueva moneda, uh-huh, de forma discrecional, ¿no? Uh-huh. Eso en el Bitcoin es impensable. Nadie puede imprimir nuevos bitcoins al margen de las normas que se impusieron hace ya 15 años. Uh-huh. Es decir, el número máximo de bitcoins que van a existir, que van a estar en circulación, está fijado en 21 millones y no puede ser ni más ni menos. Y la forma en la que se imprimen nuevos bitcoins también está fijada por la tecnología hace 15 años. Y es cada vez que se realiza una transacción, se imprimen nuevos bitcoins y se entregan a los mineros.
¿Y porque eso es mejor o peor que lo otro, Teodoro?
No digo que sea mejor, ni digo que sea peor, pero digo que, de alguna forma, hace 15 años se inventó la escasez digital. Es decir, hasta hace 15 años, si tú tenías una fotografía, tú me la copiabas, me la enviabas y la teníamos los dos, ¿no? Uh-huh. Pero hace 15 años, gracias a esta tecnología, si tú tienes un Bitcoin y me lo envías, tú dejas de tenerlo. Y ahora lo tengo yo.
Claro.
Es decir, es posible tener escasez digital. Es posible tener un bien digital que sea escaso. Uh-huh. Y eso, pues hasta ahora solamente lo habíamos conseguido con el oro, ¿no? Uh-huh. Y con algunos otros materiales. Por eso es por primera vez la moneda Bitcoin la que establece unas reglas, ¿no? Porque es muy curioso cuando se compara, por ejemplo, los tulipanes con los Bitcoins, ¿no? Uh-huh. Cuando salí de la política y me fui al mundo cripto, pues hay gente que decía, bueno, es un mundo con mucho riesgo, ¿no? Es un mundo con no mucha buena fama, ¿no?
Bueno, el exministro, bueno, le recuerdo,
su mejor momento,
yo no sé, supongo que llegó a ser compañero suyo de Luis de Guindos, sí. Pues ya lo dijo, ¿no? Puedes invertir, creo que fue algo así como puedes invertir en criptomonedas o ir al casino, que es lo mismo.
Sí, eso lo cuento en mi libro y además fue una de las inspiraciones que me llevaron a escribir el libro, ¿no? Porque hay una gran brecha digital. hay que conocer muy bien el mundo cripto y la tecnología subyacente para poder entender hacia dónde va esta tecnología, ¿no? Imaginemos, porque el Bitcoin es lo más famoso, ¿no? Lo más popular, pero hay miles de criptomonedas. De hecho, usted podría en este momento emitir unos tokens, unas criptomonedas, para financiar un proyecto personal, para financiar un proyecto empresarial, para emprender, ¿no? ¿Qué es la gran diferencia o la gran ventaja que tienen estos tokens o estas criptomonedas sobre el dinero fiat? Bueno, pues básicamente se trata de un intercambio de valor global. Es decir, usted puede emitir en este momento tokens y criptomonedas y cualquier persona le puede invertir desde cualquier parte del mundo con solo un clic y una conexión a internet. Sin embargo, si alguien quisiera invertir en una empresa de Estados Unidos, en una empresa de Nueva Zelanda o de cualquier otro sitio, pues nos enfrentamos a otro tipo de retos y a otro tipo de problemas, ¿no? Por tanto, la inversión global, por primera vez, a través de esta tecnología, de las criptomonedas, se está convirtiendo en algo sin barreras, ¿no? Y por eso lo comparo con internet.
Teodoro, vamos a lo práctico, al día a día. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer con criptomonedas? Es decir, yo puedo pedir un préstamo con criptomonedas, puedo pagar el aval de una casa, puedo...
Bueno, pues ahora mismo usted puede entrar en plataformas en internet, no quiero dar nombres, pero hay plataformas que en este momento están dando 2.000 millones de dólares en préstamos al día en criptomonedas.
¿En criptomonedas? ¿Al día? ¿No?
Sí. 2.000 millones de préstamos al día en criptomonedas, hay plataformas que están dando. Hay un 15% de españoles que tienen dinero en un banco que nadie conoce, que se llama Circle. Es una empresa en Estados Unidos que básicamente lo que hace es tú depositas un dólar en una cuenta bancaria y ellos emiten una criptomoneda que tiene el valor de un dólar, que se llama USDC. Esta criptomoneda tiene una capitalización aproximadamente de entre 20 y 30 mil millones de dólares. Es decir, hay en torno a 30 mil millones de dólares almacenados, respaldando una criptomoneda que tiene el valor de un dólar y que se utiliza pues para hacer transacciones a lo largo del mundo, ¿no? En el día a día me preguntaba usted, pues imagine que usted quiere mandar dinero a Latinoamérica. Por el sistema bancario, en función de la transacción, usted puede tener una comisión de entre 500 y 1.000 euros. Si usted la manda en criptomonedas, la comisión puede ser de menos de un céntimo. Por tanto, los modelos de negocio que se pueden desarrollar sobre el hecho de intercambiar valor son infinitos.
Bueno, y además entiendo que es inmediato, ¿no, Teodoro?
De forma inmediata y además de forma confiable, porque es algo que no se puede revertir. Claro. Esto tiene sus inconvenientes. Si uno manda un dinero a una dirección errónea, equivocada, se equivoca en una coma, en una mayúscula, en una minúscula, en un número, no hay una línea telefónica a la que reclamar. Esto es importante. Claro. ¿Vale? Y de hecho, bueno, pues al final cuando uno almacena sus criptomonedas físicamente en una billetera electrónica, es el responsable de almacenarlas. No es como si tuviera dinero en efectivo. Si se le pierde la clave, claro, si se le pierde el dispositivo, ha perdido también las criptomonedas.
Bueno, sé de alguno que compró Bitcoin en 1999 o 2000 y tal, y ahora y perdió el USB y ahora está tirándose de los pelos porque compraría un Bitcoin.
Efectivamente.
Teodoro, una última pregunta porque creo que va a ser útil. Si hay alguien interesado en este mundo, si hay alguien que crea que puede, pues no lo sé, invertir su tal, lo primero entiendo que cuente con un experto y con un profesional, pero ¿qué consejos le daría a quien esté interesado por este mundo?
Pues le daría el mismo consejo que a las personas que se introdujeron en su momento en internet, cuando esto empezó, ¿no? Hay una gran barrera que separa a los que saben realmente cómo operar en criptomonedas y los que no. Todo tiene que ver con tecnología, con lo cual hay que tener una cierta dote de programación y de redes. Y creo que hoy día la curiosidad es básica, informarse adecuadamente en los foros también es básico, pero como hay tantísima gente de tantas nacionalidades y es tan enriquecedor, yo le animaría a que empezara a leer mucho sobre el tema y que lo primero que haga se lea lo que originó el mundo Bitcoin y lo que originó las criptomonedas, que es ese white paper que
que publicó hace ya aproximadamente, bueno, en 2008, Satoshi Nakamoto, en un de cuya identidad todavía nadie sabe. El inventor del Bitcoin sigue siendo un misterio. Publicó un white paper en el que describía un sistema punto a punto de transmisión de valor, ¿no? Ese es el origen y esa es una lectura obligada para todo aquel que quiera iniciarse en este mundo.
Ese, como digo, ese y cripto, es ese y criptoeconomía de Teodoro García Gea, que ese también.
Y luego, ¿no? Ya, claro, si quieren leer algo un poco más de andar por casa y excelentemente editado por Manuel Pimentel, pues pueden también comprar criptoeconomía, como usted decía, y prologado por un exministro que tiene mucho que decir y que fue presidente en su momento de la agencia tributaria, que es Juan Costa.
Don Teodoro García Gea, es un gusto hablar con usted siempre, muchas gracias.
Muchas gracias, Alberto, y encantado de que me hayáis invitado.
Chao, chao. Carlos Gutiérrez, lo que te echaba yo de menos aquí en este espacio. No es que echas además a Carlos Márquez, que también le adoro, pero es que a ti, en fin, es mi Guti. Vamos a ver, nosotros le pedimos a nuestra audiencia que vaya dejando mensajicos en el buzón de voz y en el 600-99-1314 y van dejando cositas. Porque si un tema de fósforo, que si un tema de la entrevista de las 11, que si un tema de que me apetece a mí hablar con usted y nos lo van mandando Marcote y aquí entre nosotros tres lo comentamos.
Vale, me puedo valer.
Venga.
Venga, pues lo escuchamos. Mira, por ejemplo, Manuel ha marcado el número del WhatsApp de Herrera en COPE y nos ha dejado, bueno, su problema no, porque al final lo de trabajar con la pareja no era lo suyo.
¿Ah, no?
Era con un amigo íntimo.
Ah, sí.
Y no pudo
yo
ser.
No es una pareja, ni mi pareja. Yo es un amigo muy íntimo. Vamos a muchos sitios juntos, hacemos muchas cosas juntas. Él es directivo gerente de una gran empresa. Él necesitaba un puesto específico y yo cumplía todos los requisitos, pero no me contrataba a mí. Muy bien remunerado, había que viajar, porque él tenía una teoría, y él decía que siendo amigo mío, si es mi jefe, automáticamente dejamos de ser amigos.
Y es que puede pasar, ¿eh? Es que es, ¿qué pensáis? O sea, decir...
Es que no es, donde tengas la... ¿Sabes lo que voy a decir? ¿No?
¿Habéis trabajado alguna vez con alguna pareja?
No.
No.
Tampoco.
No, ni con un amigo íntimo.
Íntimo. Yo sí. Yo mi socio, bueno, yo tengo una agencia de comunicación, lo sabes, que es la que participo ya bastante poco. Pero tengo mi amigo Pepe Lu, es mi
bro.
mi bro, de toda la vida, y lo llevamos muy bien, pero porque yo le digo, yo tengo clara cuál es su parcela, no me meto para nada en su dirección ni en tal, y creo que por eso no discutimos.
Pues seguramente.
Porque no me meto. ¿Qué más te han dicho?
Pues mira, por ejemplo, hablando del Madrid-Barça de ayer, que bueno, ha sido tan rotundo. José Luis, ¿es del Atleti?
A ver.
Tengo que felicitar al Madrid. Yo soy del Atleti, pero, oye, ¿cómo corren los tíos? ¿Cómo trabajan? Tienen una preparación física muy superior al resto. Hay que felicitar a esos preparadores físicos. No sé por qué me recuerdan a aquel ciclista que ganaba todos los tours, el americano, ¿os acordáis? Oh, cuando los rivales están asfixiados, aparece el Madrid, ¡bum! Y te pasan como un avión por cima. Eso se llama preparación física.
Pero no estará siendo...
Armstrong era, ¿no?
El que sí, pero es que creo que podría ser un poco sarcástico, ¿no? ¿O no?
Sí,
estaba diciendo yo, coño, si lo compara con otro.
Bueno, vamos con uno más. Y este es un reto que nos plantea José Vicente.
A ver.
Para ti.
A ver.
Muchos fósforos nos planteamos el por qué Goyo y Alberto, tanto que dicen que saben de cocina, porque no se presentan a Masterchef y demostrar lo que saben. Imagino será por falta de tiempo, claro. Pero yo dudo que duren más de una semana en el programa. Castaño lo hizo y además ganó, que nos demuestren lo que saben.
¿Cómo se llamaba este oyente?
José Miguel.
Muchas gracias por el piropo, José Miguel. No, pero ¿sabes qué pasa? Es que nosotros no podemos ir a Masterchef.
Es que no, los horarios son incompatibles.
¿Qué le vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sin eso?
Nos vamos a quedar con las ganas de saber qué pasaría.
Guti, hasta mañana.
Hasta mañana.
Pingüino Rodríguez.
Me gusta.
Es Christopher Cross, pero es que mis hijas han enganchado con esto porque parece que dice Pingüino Rodríguez y estoy con esta canción todo el rato.
Ya terminamos con esto. Te dejamos con Mediodía Cope.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El fotógrafo del pánico, dirigida por Michael Powell. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si has estudiado la carrera en Ciudad Universitaria o sueles pasar por allí normalmente, seguro que has visto esta construcción muchas veces y seguro también que más de una ocasión te has preguntado qué es. Te hablo de un edificio de ladrillo rojo con ventanas alargadas y muy austero. Alberga las instalaciones encargadas de suministrar calefacción a las diversas edificaciones del complejo universitario, de ahí su nombre, Central Térmica de Ciudad Universitaria. Acaba de ser declarado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid en la categoría de sitio industrial. Enseguida vamos a analizar con el arquitecto Ramón Andrada su importancia arquitectónica. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero darte un consejo muy importante, cómo no, de nuestra Óptica de Madrid, Óptica Roma, que son especialistas, ya sabes, en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en los mejores profesionales, confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 45 optometristas que son especialistas en gafas progresivas Varilux. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas. Varilux de regalo, solo en Óptica Roma. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. 5 clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
Descubre el nuevo Supercore de Boadilla totalmente renovado para ti.
Ahora con instalaciones más cómodas que incluyen deliciosos platos preparados con exquisitas recetas de nuestros chefs.
Una gran área de nutrición y bienestar y unos frescos y una charcutería incomparables.
Además de la bodega más completa y espacios exclusivos de grandes marcas.
Supercore de Boadilla. Descúbrelo de nuevo.
En Automóviles Argüelles, desde 1964, sabemos que existen coches que se conducen y otros que se disfrutan. Por eso tenemos para ti la mayor selección de coches premium en Madrid, al mejor precio y con la mejor garantía. Es momento de disfrutar conduciendo. Automóviles Argüelles en la calle Galileo 5 y 7, en Madrid Centro, o en argüelles-medioautomóviles.com.
Llegó la hora. En camino a casa decimos adiós a nuestra tienda de Autovía de Toledo, kilómetro 19, con la gran liquidación por cierre. Y ahora precios a coste, muebles y decoración hasta agotar existencias. Sí, sí, a coste o menos. Ya solo queda un 20% del stock. Recuerda, Autovía de Toledo, kilómetro 19. Camino a casa.
En Los Nogales cumplimos 45 años cuidando de los mayores y dando tranquilidad a las familias. Nuestros profesionales y centros nos han convertido en líderes en Madrid. Residencias Los Nogales, 45 años años cuidando de los mayores. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Lección número 1. Para ahorrar con Ahorra Más, suma carne, más pescados, más pollo, más embutido y resta muchos euros, porque llega la bajada de precios de Ahorra Más.
Y es que bajamos los precios en más de 700 productos, como los filetes de añojo primera A por 12,99 euros el kilo.
Disfruta de la bajada de precios de Ahorra Más.
Se trata de una de las principales construcciones de la arquitectura racionalista de Madrid, además de pionera en el uso del sistema de calefacción central. Te hablo de la central térmica de Ciudad Universitaria, ese edificio de ladrillo rojo, de volúmenes sencillos y ventanas alargadas que hace posible que todas las edificaciones del complejo universitario tengan una temperatura adecuada. Ahora acaba de ser declarado bien de interés cultural por la Comunidad de Madrid en la categoría de sitio industrial. Y es que se trata de una construcción totalmente precursora, con planteamientos muy avanzados a los que se desarrollaban en Europa en la época y que ha servido de modelo para construcciones en todo el mundo. Ramón Andrada es arquitecto vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué ha sido declarado BIC este edificio, Ramón?
Bueno, yo creo que tú has esbozado muy bien un poco sus valores. Fue un edificio proyectado al inicio de la ciudad universitaria en los años 20, los años 30, y que, como tú dices, se planteó como centro de producción de energía para toda la ciudad universitaria. Eso fue en su momento una actuación pionera en España y casi en Europa, ¿no? Importada de Estados Unidos. Pues tiene en ese sentido es muy significativo, y además la arquitectura que acompañó esa idea, elaborada por dos personajes importantísimos en la historia de la arquitectura española, como son Manuel Sánchez Arcas y Eduardo Torroja, hizo que el resultado fuera un edificio pionero en su momento, tanto por su concepción industrial, que ya lo has dicho, como por su concepción arquitectónica. Casi se convirtió en el escaparate de la arquitectura del movimiento moderno europeo y en España, ¿no?
Sí, sí, sí. ¿Qué supone que haya recibido esta distinción de cara al futuro?
Bueno, de cara al futuro, el edificio ya estaba protegido por el Ayuntamiento de Madrid con protección singular, que es la máxima que otorga el Ayuntamiento de Madrid. El que ahora la Comunidad de Madrid, a propuesta del Colegio de Arquitectos, lo haya declarado bien de interés cultural en el ámbito industrial, significa un reconocimiento ya no solo a sus valores arquitectónicos, sino también un poco como hito en la historia de la arquitectura contemporánea española, y un reconocimiento, por supuesto, a sus autores, ¿no?
Claro, claro. Hay que decir la verdad, Ramón, estéticamente no parece muy bonito, pero bueno, ¿cómo es este estilo racionalista al que pertenece?
Bueno, vamos a ver, el edificio, en su origen, era, ahora mismo tiene, para quien me entienda, a ver, tiene forma de T, son dos volúmenes que hacen una T. En origen eran dos volúmenes que hacían una L. En el año 74, 75, no recuerdo con precisión, pues se amplía por necesidades técnicas y se convierte el edificio en una T. Y ahí se pierde un elemento también muy característico, que era justo en la esquina una tolva por donde entraba el carbón, y que era un elemento muy característico de industrial y que formaba parte de la arquitectura. Y es precisamente esa conjunción, esa intrínseca entre la arquitectura y la ingeniería y el detalle constructivo, lo que le da valor arquitectónico a este edificio. Efectivamente es un edificio duro, racionalista, carente de ornato, donde el ornato se sustituye por el detalle constructivo, y a veces difícil de de apreciar, ¿no? Pero precisamente esos son los valores de la arquitectura racionalista.
Claro. ¿Y hay más edificios de este tipo en Madrid, Ramón?
Bueno, edificios racionalistas hay muchos, claro. Sí, pues ahora mismo viene a la cabeza, por ejemplo, además en este estilo de ladrillo, pues por ejemplo todos los edificios del CSIC de Miguel Fisac. Ajá. Aunque este es anterior, porque este es de los años 30, anterior a la Guerra Civil, y después se amplía en el 75. Uh-huh. Pierde un poco, efectivamente, con esa ampliación, pierde un poco esa racionalidad que tenía tan tan pura, pero bueno, sigue teniendo esos valores.
Claro que
son merecedores de protección.
Sin duda, sin duda. Pues Ramón Andrada, arquitecto vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Muchas gracias por estar esta mañana de lunes con nosotros y contarnos muchas más cosas de este edificio central térmica de la ciudad universitaria, que ya a partir de ahora nos vamos a fijar seguro en mucho más, ¿eh?
Bueno, y además ahora se está construyendo una nueva nave al lado y este edificio va a quedar como museo.
Estupendo, pues nada, pues entonces merece todavía nuestra mucha más atención. Gracias, Ramón, hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós. ¿Cuántas cosas hay que ver y disfrutar en nuestro Madrid? Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Qué santo.